Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, acá estamos en un nuevo diálogo con Manche, como siempre, en Uniradio, en la 107.7 FM, y tenemos la presentación de una obra. Estamos deseando hablar con uno de sus protagonistas. Ya el título nos dice que va a pasar algo fantástico. El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar. Es un estreno con el actor Alfonso Tort, de un texto de Josep María Miró, la música de Luciano Supervine. Se estrena en la Sala Verdi del 1 al 11 de septiembre y tenemos la gran suerte de tener a Fernando Parodi, su director, y a ver qué otra cosa vamos a descubrir de esta pieza, que a mí me gusta cuando la información realmente te genera más preguntas que lo que te cuenta, ¿no? De la obra. ¿Cómo andas, Fernando? Buenos días, ¿qué tal?
Buen día, bien, bien, un gusto estar contigo.
Contame un poco.
Bueno, me encanta eso de que te genere preguntas.
Claro, porque sí, estamos intentando decir esto, que en este es un lugar bonito donde vivir. Bueno, la premisa es muy fuerte, ¿no? El asesinato de un joven de 17 años es el disparador de la historia que nos permite decisionar el comportamiento de una comunidad que acaba crucificando la belleza, que a mí me parece un punto fascinante de arranque, ¿no?
Sí. Bueno, sin duda que la belleza está presente, ¿no? Ya está presente en el título, que es un adjetivo del cuerpo más bonito. Y bueno, ahí en la sinopsis que vos leías un poquito también hablamos de crucificar la belleza. Hay un sentido muy amplio de la belleza, por eso no vamos en una sola dirección y por eso tal vez quedan como dudas planteadas. A la hora de hablar del cuerpo, que también nos interesa, ¿no? Que el público vaya como expectante a ver qué es lo que se encuentra. Desde la comunicación hemos pensado un poco por ahí, ¿no? De no dar todo resuelto de qué es lo que van a ver, sino más bien de generar expectativas.
Tiene un marco muy mágico que yo estaba pensando. Hay un par de puntas de mística que a mí me llamó mucho la atención, que es tiene que ver con la música de Luciano, me parece que a mí me lleva como un lugar de decir, acá hay una cosa conceptual muy, muy importante, y sabes que tiene que ver con Alfonso Tort también, por mi parte, uh-huh. Porque me parece que él, la evolución que ha tenido como actor, ha generado como un lugar un poco así como de intriga, de propuesta, de...
Uh-huh.
Yo no quiero decir experimentación, que es, viste que la experimentación es como un terreno que es medio uh-huh. como mal visto.
Bueno,
¿cómo llegas vos al proyecto? Contame.
Bien interesante lo que decís justamente por eso, por cómo llegué al proyecto. Yo yo leo la dramaturgia de Miró desde hace muchos años, que ya hice una obra de él en el 2017, Umbrío. Y bueno, en realidad lo conozco desde hace bastante tiempo. José María es asiduo a venir a Montevideo por diferentes actividades. Bueno, de hecho ahora está ensayando con la comedia, este otro texto de él. Y bueno, entonces siempre él es muy generoso, siempre me ha facilitado todo lo que escribí. Este texto lo escribió, lo terminó de escribir en mayo de 2020, o sea que es un texto rabiosamente contemporáneo. Bueno, lo escribió en plena cuarentena en España, ¿no? Que nosotros, que justamente yo lo leí cuando estábamos acá también en un periodo de cuarentena. Bueno, ahí tal vez hay algo que influye en el tono de la obra. Pero lo que me pasó fue que cuando leí el texto, que me interesó muchísimo y me conmovió incluso, lo terminé de leer ya pensando en que Alfonso tenía que ser el actor.
¡Wow!
Que eso es como, es importantísimo. A mí me parece que en el trabajo del director encontrar los actores indicados o los que te parece que más van a funcionar en el trabajo, es importante. Y bueno, tuve como una certeza así con Alfonso, que era él, él es un actor como con una sensibilidad muy a flor de piel, con recursos técnicos muy amplios también, que lo hacían como el indicado. También posee una belleza particular, Alfonso, no es el estereotipo de
Claro.
belleza que tal vez estemos acostumbrados, pero es una persona que estás un ratito con él o lo observas un poco y emana como algo de belleza. Entonces, bueno, tuve una certeza de que era él y bueno, me comuniqué con él, le pasé el texto y la verdad que al poquitos días me estaba diciendo que le interesaba mucho el proyecto, porque el texto es, yo creo que hay como una especie de homenaje al actor en el texto. Es
Ajá.
un trabajo muy, muy desafiante para el actor, es un monólogo que eso ya es...
Claro, te iba a decir, para arrancar ya estás solo en escena.
Sí, el monólogo tiene ese desafío, ¿no? Que tenés que sostener el espectáculo vos solo. Pero aparte, acá tenemos un monólogo a siete voces. Esto de las siete voces significa que se levantan en el monólogo siete voces. Podríamos decir que son siete personajes. El autor no lo plantea como siete personajes, lo plantea como siete voces en un solo cuerpo, que es el cuerpo del actor. Pero bueno, de alguna forma, para que la gente entienda un poco más, va por ahí, ¿no? Por siete personajes, que son voces que se levantan a partir del asesinato de un joven de 17 años, que es el joven más bonito del pueblo.
Wow.
O sea, to todas las voces están atravesadas por este asesinato. Y bueno, lo más importante para mí es esto, es el actor, es un texto que tiene una potencia muy fuerte en la palabra y en el trabajo del actor. Y enseguida lo siguiente que visualicé es el mundo sonoro que tenía que acompañar a este cuerpo con estas palabras y ahí apareció la figura de Luciano. Me gusta mucho el trabajo de Luciano y bueno, particularmente algunos trabajos de él me parecen muy, muy teatrales, más allá de las bandas sonoras para cine que ha hecho,
Sí.
el disco Suite para piano y Pulso Velado, me parece, siempre lo conecté como con el teatro, ese disco de él. Y bueno, yo no lo conocía personalmente a Luciano y decidimos hacerle la propuesta y también por suerte se recontra enganchó, también le interesó mucho el texto. Y lo encontramos en un momento, me parece como que él estaba como muy interesado en sumergirse en el mundo teatral y que
Claro.
no había tenido ninguna experiencia. Ahora ya estrenó una, pero en realidad con los primeros que empezó a trabajar fue con nosotros. Y bueno, está haciendo un trabajo espectacular. Él tiene, bueno, muchísima capacidad de trabajo, una sensibilidad muy exquisita. Y bueno, ahí se armó un combo muy, muy fuerte, que obviamente el proyecto como que se consolidó, ¿no? Y después el resto del equipo es
Claro.
un equipo
Hay
con mucho, muy, muy talentoso.
muchísimas preguntas que surgen. La primera que me pasó a mí era eso, el hecho de que en nuestra sociedad, viste, que se asocia mucho la belleza y el cuerpo a lo femenino. Entonces, el plantearlo desde un lugar masculino, aparte de un equipo así también, con una masculinidad seguramente nueva, un poco lo que estamos todos intentando de construir, algunos con más aciertos que otros. Va a estar seguramente esa contradicción. ¿Cómo la vivieron como una contradicción? ¿Cómo resolvieron el tema de plantear la belleza desde este lado masculino, si es que está planteado así, ¿no?
Sí, eso ronda el texto y ronda el espectáculo. No es un enfoque directamente hacia ese lado. Es más, el texto plantea, o sea, José María plantea que es un monólogo escrito para el cuerpo de un actor o una actriz.
Ah,
No, no,
mira.
no, lo, no lo lleva a ninguno de los dos lados. Y es más, y dice que el género es indiferente, así como su edad y su físico.
Wow.
Está escrito para un actor o actriz, donde el género no importa, tampoco importa la edad y tampoco importa el aspecto físico. Bueno, ya ahí nos da una pauta, ¿no?
Es una evolución, claro.
Sí, y también de dónde va a colocar de dónde se coloca la belleza, ¿no? Se coloca más allá del físico, se coloca más allá del género, se coloca más allá de la edad. Bueno. También ahí hay pautas para.
Revolucionario también, totalmente el enfoque por ese lado, ¿no? Y contame el trabajo.
Sí.
A vos te llega el texto, lo lees, visualizás a Alfonso, te juntás y en esa es, ¿cómo fue el proceso de trabajo?
Bueno, Alfonso es un actor con mucho trabajo actualmente. Él está haciendo una carrera audiovisual bastante importante y está trabajando como mucho en Argentina. Entonces, bueno, fue un proceso largo y con muchas interrupciones por su trabajo. Pero bueno, nos permitió como un proceso donde se fue como madurando mucha cosa y bueno, y ahora estamos en un intensivo, ¿no?
Claro.
El tiempo de ensayar todos los días empezó hace poco, pero ya agarramos un trabajo que ya estaba como muy, muy desarrollado. Entonces ahora como que las cosas se acomodan con cierta facilidad. Y bueno, así las primeras reuniones fueron vía mail, después nos encontramos y pues empezamos a aprovechar sus huecos durante el 2021. En el 2020 ya dejamos confirmado el proyecto. Y en
Claro.
el 2021 fue un año de ensayos esporádicos. Y bueno, y ahora en el 2022 lo
Empieza
fuimos
a consolidar.
intensificando.
Claro. O sea, de hablar con mucha gente de teatro, he detectado que de la cuarentena, aparte del dolor, la pausa y todo esto que pasó, y la amenaza esta de que todo el mundo presuponía que al teatro le iba a pasar algo que desde los griegos que no le pasa, ¿no? Que no le pasa, sobrevive a todo, al cine, a la televisión, a todo el teatro sigue ahí firme, como un lenguaje indispensable, pero sí ha pasado un poco esto, ¿no? De lo que le pasó al autor, de que crear una obra específica en el marco que termina, sin hablar de la pandemia, termina como hablando de capaz que un poco el encierro, el cuerpo, la vida de los pueblos, que se hizo más hermética, sobre todo en España, a raíz de las cuarentenas. ¿Te da la sensación, intuís que pueda haber habido una especie de teatralidad que haya surgido post pandemia y que estemos empezando a vislumbrar ahora? ¿Te parece que puede haber algo de eso?
Bueno, si me lo preguntás en el teatro en general, me parece que no estoy capacitado para responderte. Es como demasiado amplia esa pregunta. Creo que tenemos que esperar un poquito, capaz, y ver qué realmente sucede con el teatro.
Seguramente, sí.
Con el cuerpo en concreto, yo creo que hay sí algo de eso. Hay una recuperación del valor de la palabra, de la fuerza de la palabra, que es algo muy teatral. Hay una valoración del cuerpo presente, del cuerpo ahí en vivo y de esa capacidad del cuerpo del actor de transformarse en otros cuerpos. Y a su vez, la obra, el contenido, es una obra, el cuerpo es una obra refundadora. Refundadora en este sentido de que, bueno, sí, esta pregunta de, ¿es este un lugar bonito donde vivir? Yo creo que es una pregunta que puede ser como un resultado de la pandemia que nos sacudió como bastantes cosas y de repente nos habilitó ese lugar un poco más profundo, ¿no? De preguntarnos si el mundo que hemos construido, si la sociedad que hemos construido es realmente bonita, si realmente tiene un lugar para todos de disfrute y de placer o no. Capaz que en el o no hay mucho, ¿no?
Claro.
Porque justamente la pregunta de si es un lugar bonito se hace potente cuando si pensamos en lo que está después del o, ¿no?
Claro,
O
claro.
no es así. Entonces sí, creo que en el cuerpo sí hay algo ahí importante, ¿no? Porque de alguna manera es un pueblo, el pueblo es un protagonista de la obra, es una comunidad que se ve sacudida por esta muerte. Y me parece que lo que flota es, bueno, si seguimos como sociedad, como comunidad, ¿cómo seguimos?
Claro.
Si bien no está planteada la pregunta directamente, pero es eso lo que está como en la base, ¿no? Y eso sí, creo que puede tener que ver con algo que nos pasó, ¿no? De preguntarnos como bueno, ¿cómo es este mundo que hemos construido? ¿Cómo queremos seguir? No sé si necesariamente por la pandemia, pero creo que la
Sí, sí,
pandemia
sí,
como
sí, sí.
que exacerbó un poquito ese tipo de preguntas, ese tipo de miradas sobre la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Totalmente.
Así
Está
que
buenísimo
bueno.
porque claro, yo veo eso un poco con el tema de la belleza. Tengo un amigo italiano que tenía una columna en el Diálogos Comanches, versión española que hacíamos, este amigo italiano, y se llamaba El Buscador de Belleza, y lo que hacía él era un poco pasear por el barrio y encontrar la belleza. Él le llamaba la belleza de repente a un kiosco antiguo manejado por su dueña, y de toda la vida, una señora muy mayor y que le vendía
Ah,
caramelo en
pero
el barrio, ¿entendés? Hacían lotería clandestina, no sé, eso le llamaba la belleza, ¿no? Pero estaba
me
buenísimo
encanta.
porque,
Si
claro,
me podés pasar después algo, capaz que
sí,
me gustaría.
y aparte estaba bueno porque él decía que eso, la belleza, era romano, de haber nacido en Roma, dice que es una ciudad que está acostumbrado a una ciudad muy bella, entonces, a ver la belleza como en todos los rincones y a entenderla desde otras dimensiones, entonces, yo pensaba cuando leía sobre la obra de ustedes, decía, claro, la belleza tiene como una propaganda contradictoria, como está la superficialidad con respecto a la intelectualidad. Entonces, llevar a un lugar que podamos analizarla desde un lugar más profundo me parece lo mismo, una obra como muy, muy transgresora en ese punto, ¿no?
Sí, y importante para estos tiempos, ¿no? Yo no sé, creo que preguntarnos por la belleza en este momento es como importante, ¿no? Obviamente, sí, no hablamos de la belleza, tal vez de esa primera idea más superficial que vos
Y
decís, que
armónica, claro.
sí, son otros conceptos de belleza que andan a la vuelta. De hecho, bueno, la obra tiene toda una analogía con la vida de Jesús, de alguna manera. No es una obra religiosa para nada, pero sí este cuerpo que aparece muerto, asesinado, aparece en el medio del campo y hay como una imagen de como si estuviese crucificado en el medio del campo. Y a partir de ahí hay varios elementos que conectan como
Genial.
con la vida de Jesús, con el Nuevo Testamento sobre
Qué
todo.
bueno.
Entonces, bueno, ahí también hay una cuestión de belleza y hay una cuestión de, bueno, Jesús nos hablaba del nuevo reino, ¿no? Que tiene que ver con esto, con que es una obra refundadora. Y bueno, y un concepto de belleza que es amplio, ¿no? Porque si nos preguntamos, por ejemplo, más allá de lo religioso,
Sí,
absolutamente, ¿no? Pero si nos
dentro.
preguntamos en la figura de Jesús, si nos preguntamos sobre su belleza, es muy probable que no vayamos a hablar de su belleza física, ¿no? Hay otra belleza que se
Aunque
pone en
viste que en la
juego.
historia hubo como una necesidad de embellecerlo. Los actores que hacían
Sí.
de Jesús, el que saliera más lindo que el anterior, los ojos azules, así.
Sí,
Había como una
es verdad,
necesidad social de estigmatizarlo en el galán más lindo del mundo para que cuando salió, no sé si te acordás, pero cuando salió la recreación científica de cómo poder hacer la imagen, claro que el tipo era un palestino, entonces era un
sí, claro.
pueblo, salió una revolución y decía, no, ese tipo con esa cara no puede ser Jesús.
Exactamente, sí. Porque también, tal vez también tenemos esa tendencia, ¿viste? A todas las bellezas las tenemos que colocar como en un envase bello también, ¿no?
Total,
No
total,
necesariamente.
totalmente. Te iba a preguntar con respecto a ese texto que te llegó original, eso, viste, los que escribimos teatro siempre temblamos con los directores con ese tema, algunos somos más dóciles que otros. ¿Qué tanto lo toqueteaste?
No mucho. Para mí es un texto muy, muy. Muy justo, lo lees y no tenés la sensación de que te sobra nada ni de que te falta nada. Pero sí, claro, es un texto que el original fue escrito en catalán.
Claro,
María
llamarlo.
es catalán, es de Barcelona. Y se hizo la traducción al castellano, pero a un castellano de español, ¿no?
Claro.
Entonces hay algunas expresiones y algunas palabras que no nos suenan a nosotros acá en el castellano,
Totalmente,
pero
claro, tenés que uruguayizarlo.
entonces sí, lo único que tocamos del texto fue eso, como de cuidar de que no distanciar al público en ese sentido, ¿no? De encontrarse con expresiones y con palabras que realmente no utilizamos nosotros. Y
Totalmente.
bueno, sí, en ese sentido, una pequeña, pequeñísima, nueva traducción a un castellano uruguayo.
Bah, rioplatense. Y Fernando,
De
ya
platense.
la última, ¿qué te gustaría, qué expectativa tenés con respecto a la gente? ¿Qué te gustaría que le pasara a las personas que van a ver el cuerpo?
Y bueno, mucha cosa. Yo creo que a mí me gusta que la gente se conmueva un poco, se conmueva. Creo que es un gran logro del teatro y también esto de por moverse es algo muy importante en nuestros tiempos,
Claro.
que algo provoque eso. Entonces ahí hay una apuesta, pero también es una obra que tiene que abre un mundo reflexivo enorme. Entonces, bueno, la reflexión también sea bienvenida. Y ahí están como las dos cosas más importantes que me parece que le tienen que pasar al espectador cuando recepciona una obra de teatro, ¿no? Lo que le pasa a través de la emoción y lo que le pasa a través de la razón, ¿no? De la reflexión, del pienso. Y está ya siendo demasiado pretencioso, diríamos, que empiecen a tener una mirada que preste un poco más de atención a la belleza, sería como un gran logro, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Ya la última, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte, viste que hay como una avalancha de estrenos y de obras, de propuestas, no sabes para dónde mirar tanta cosa linda que hay. Como persona de teatro, ¿qué momento detectás que está pasando en el teatro y qué vislumbrás que puede llegar a pasar de acá más? ¿Cómo vivís el momento cultural de Uruguay en particular? Hemos hablado mucho con varias personas con el hecho de, bueno, el tema de las obras argentinas que vienen, que con entradas carísimas y llenas, un poco ese, y ya que tenés a Alfonso, que un poco estás, es capaz que de las decepciones nuestras que estamos nosotros importando, ¿cómo vivís este momento de la cultura?
Yo creo que el teatro uruguayo tiene un momento bueno, sobre todo desde la producción, ¿no? O sea, desde la producción de obras, ¿no? Se produce mucho teatro y bastante teatro de calidad. Eso a veces es difícil de sostener porque tiene que tener una contrapartida del público, ¿no? Yo creo que un debe del teatro uruguayo es la convocatoria. Y no lo digo como queja reclamándole al público, sino reclamándonos a nosotros mismos como hacedores de teatro, que de alguna manera creo que hemos fallado un poco en esto en la comunicación, en convocar al público, en seducir al público a una sala. No es antojadizo que el público no vaya al teatro, sino que hay algo que no lo seduce, que no lo está trayendo. Entonces, bueno, me parece que esa pregunta de cómo estrechar ese vínculo entre los hacedores de teatro y el público, que son los destinatarios, está bueno siempre tenerla ahí presente. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, tratando de hacer un trabajo de comunicación que sea un poco seductor. Por eso me encantó que vos al principio empezarás como por ahí diciendo, me generó un montón de preguntas. Bueno, creo que eso es un gancho, ¿no? Eso
claro, totalmente.
De alguna manera, aquel que queda como intrigado, es bastante probable que tal vez nos vaya a ver.
Claro, totalmente, totalmente. Entonces, el cuerpo más bonito que se habrá encontrado en este lugar, estrenan del 1 al 11 de septiembre en la Sala Verdi con Alfonso Tord, Fernando Parodi, que está con nosotros, Josep María Miró, la música de Luciano Supervielle, las entradas por Ticantel, así que tenemos un montón de funciones, todas de como épocas modernas, eso se usa ahora, está buenísimo eso.
Las nuevas temporadas empiezan a ser así. Sí, son 11 funciones corridas. Arrancamos el primero y terminamos el 11 todos los días, 20:30 y los domingos a las 20. Es un gran desafío también para, sobre todo para Alfonso, ¿no?
Sí, te iba a decir, a nivel de, yo estaba pensando en la función todos los días, el trailer,
sí, sí.
Va a estar buenísimo.
Sí, yo creo que está bueno, también es exigente en cuanto a la resistencia, ¿no? O sea, claro. Es como que no tenés el respiro de que te daban las otras temporadas, ¿no? Esto de hacer el fin de semana.
Para dar vuelta.
Respirar como 4 días y después volver, bueno, son formatos diferentes. Claro. Esperemos que nos vaya bien con este formato.
Se está probando con bastante acierto. Este año han sido un poco así las temporadas cortitas, intensas. Yo creo que le ayuda a la gente, viste, a encontrar esos días la semana. A veces es más fácil que los fines de semana se te comen con más facilidad. Es una buena apuesta. Sí. Fernando, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros acá.
Por favor, un placer. Costó, pero nos encontramos.
Un abrazo grande, sí, fue con varias interrupciones, pero acá estamos de firme. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vos. Un gusto.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.